Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama y te ama porque tu vida es muy importante para Dios. Todo lo que nos ocurre, todas nuestras inquietudes o alegrías, todas nuestras relaciones son tema de oración. ¿Por qué? Porque la oración es este diálogo, esta relación con Dios que te ama y que te quiere, con Cristo, que se interesa por todas tus cosas. Debemos compartir con Él lo que somos y tenemos. Eso nos ayudará a ver todo de modo distinto, como algo nuevo, como algo amado. Incluso las minucias de la vida corriente son importantes para Dios, sí, porque el amor, el apasionamiento de Dios, está tan metido dentro de tu vida que todo le importa, todo, hasta lo más cotidiano, hasta lo más pequeño, hasta lo que ahora a ti te sucede, amado oyente. Por eso, no te engañes, la oración es caer en la cuenta de este pensar de Dios sobre ti, este el estar Dios al tanto tuyo. Es verdad que Dios nos habla a través de los acontecimientos de cada día que jalonan nuestra jornada. ¿Por qué? Porque todo se puede interpretar en la clave del amor de Dios. Por eso, aquí, en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos adentrándonos en el mundo de la oración, que es de lo que trata la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos definido la oración, también hemos hablado de la oración en la revelación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y ahora nos dedicamos al capítulo que parte de la tradición, es decir, de la transmisión viviente de la Iglesia, ella que es maestra de oración. Y con ello, al aprendizaje de este orar, del darse cuenta, del estar al quite del amor de Dios. Pero ¿cuáles son las fuentes de la oración? Pues es lo que estamos en estos momentos estudiando. Son la palabra de Dios, las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza, el amor. El amor es la fuente más profunda de la oración. La oración que el cura de Ars hace en esta parte del catecismo que habla del amor de Dios, es referente. Dice, te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Este es el sentimiento de aquel que se ha encontrado con el amor de Dios, a lo mismo que hoy, este día, te llama a darte cuenta de este amor que está palpitante en tu vida, en todo lo que te sucede. El amor comprende qué es vivir en el hoy de Dios. Para aprender a orar, tenemos necesidad de los maestros y expertos en la oración, de aquellos que se han dado cuenta que el amor de Dios es condescendiente, que el amor de Dios se ha bajado hasta el hombre, que el amor de Dios nos ha abrazado. Pero también del entorno adecuado y favorable de esta oración, que es este trato de amistad con aquel que sabemos nos ama. Estate al tanto de este programa y vas a ver cuántos descubrimientos hace. ¿Quiere descubrir, amado oyente, lo que te depara este programa? Estate al tanto y no cambies de frecuencia, porque te vamos a enseñar a orar.
Números del Catecismo.
Se entra en oración como se entra en la liturgia, por la puerta estrecha de la fe. A través de los signos de su presencia, es el rostro del Señor lo que buscamos y deseamos, es su palabra lo que queremos escuchar y guardar. 2657. El Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo. Nos educa para orar en la esperanza. Inversamente, la oración de la Iglesia y la oración personal alimentan en nosotros la esperanza. Los salmos, muy particularmente, con su lenguaje concreto y variado, nos enseñan a fijar nuestra esperanza en Dios. En el Señor puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. 2658. La esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La oración, formada en la vida litúrgica, saca todo del amor con el que somos amados en Cristo, y que nos permite responder amando como Él nos ha amado. El amor es la fuente de la oración. Quien bebe de ella, alcanza la cumbre de la oración. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. San Juan María Bautista Vianney. Oración.
Conceptos para la nueva evangelización.
Virtud, devir, varón, indica fuerza, energía. Es una actitud o disposición permanente para orar el bien con facilidad o a pesar de la dificultad. Es el hábito de obrar el bien, adquirido con la repetición esforzada de los actos correspondientes. El hábito lleva acumulada en sí una energía que asegura la constancia o permanencia de la práctica del bien. Es una cualidad buena del espíritu. En la época moderna es un concepto devaluado, debido a la crítica que se hizo de una moral estática que privilegiaba las virtudes pasivas. En el plano natural, ya Platón señaló como virtudes básicas las que llamamos virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Se llaman cardinales porque son como el quicio en torno al cual giran las demás virtudes morales o las buenas costumbres humanas. En el cristianismo, al mismo tiempo que se asume ese cuadro básico, se consideran ante todo las teologales: fe, esperanza y caridad. La facilidad que la virtud proporciona al bien obrar no disminuye su mérito, sino al contrario. En efecto, la resistencia o dificultad implica menor adhesión al bien, en tanto que la facilidad conlleva una compenetración más completa con el bien. Esa compenetración con el bien, que es unión con el bien absoluto, es lo que constituye el valor de la persona. Lo que cuesta, vale, dice el refrán. Pero cuando ya no cuesta, vale más. Lo primero es camino para llegar al ideal. El culmen de toda bondad, o mejor, su esencia, es el amor. Por eso el alma de todas las demás virtudes es la caridad. Fe. En hebreo, estar firme, confiar. En griego, fiarse de. es la virtud teologal por la que creemos en algo, fiados en quien nos lo revela o manifiesta. Contra cierta interpretación demasiado intelectualista, hoy se vuelve a acentuar la original visión de la Biblia, en la que la fe es ante todo adhesión a la persona que revela, seguridad de la fidelidad y lealtad de Dios que nos habla. Una correcta comprensión de la fe en el sentido bíblico debe tener en cuenta el aspecto de confianza y el aspecto de verdad-relación. La fe es una actitud fundamental del cristianismo. Esperanza, una de las tres virtudes teologales. Por ella experimentamos la seguridad de alcanzar los bienes prometidos por el Señor, confiados en su bondad y apoyados en Cristo, que ha vencido la muerte y ha inaugurado por su resurrección la nueva vida hacia la que caminamos, aunque sea en medio de dificultades. Como se ve, la esperanza está basada en la fe. La auténtica esperanza no es el egoísmo, sino que está muy directamente ligada a la caridad. Lo que esperamos es esencialmente vivir unidos a Dios por el amor, lo cual es la mayor felicidad y la vida eterna. Caridad, amor sobrenatural, infundido en nosotros por el Espíritu Santo. La caridad es la única virtud que permanece hasta el más allá. No solo es la primera de las virtudes, sino que es de un orden distinto, superior. En el orden de lo definitivo, las demás valen únicamente en cuanto ayudan al incremento de la caridad o están informadas por ella, ya que ésta configura en el modo de ser del mismo Dios y nos hace participar de su propia riqueza y felicidad, similarmente a cómo, por el amor a otras personas, hacemos nuestra su riqueza, su felicidad o su dolor.
Y, amado oyente, ¿tú qué estás buscando? ¿O es que no te lo has preguntado todavía en esta mañana? Sí, que estás buscando dónde está este cruce para ir al trabajo, ¿verdad? Sí, estoy buscando el lugar que me han indicado para seguir con mis negocios. Me he levantado automáticamente por la mañana sin más. Estoy buscando esto que se me ha caído. Vaya tostonazo. Pero vamos a ver. ¿Qué andas buscando? El Catecismo de la Iglesia Católica te está diciendo que andas buscando a alguien. Y ese alguien es el rostro de Jesucristo. Esto es lo que realmente anda buscando tu corazón. Y es que el rostro de Jesucristo es aquellos que realmente buscamos en la vida. No estás buscando estas esperanzas inmediatas, por ejemplo, la búsqueda de divertirte el fin de semana, o por ejemplo, la búsqueda de un buen contrato y bien cerrado, bien firmado, que te enriquezca más, o el buscar tantas cosas como buscamos en la afectividad. No, tú lo que estás buscando y aquello que va a plenificar tu corazón es el rostro de Cristo, es al que buscamos, es al que deseamos, y en su palabra, en la escucha de su palabra y en el guardarlo en el cofre de nuestro corazón, es aquello que nos puede hacer palpable el rostro de Cristo. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica habla de la fe. ¿Y qué sería la fe? La fe sería fiarse de alguien. Es la persona que nos hará a nosotros más auténticos, que nos hará encontrarnos con nuestro ser. Fijaos que el hombre, cuando prescinde de este rostro, se convierte en menos humano. Cuando se da cuenta del rostro de Cristo, lo asimila, lo hace vida, se hace más divino, se hace más humano, porque divinizarse es hacerse más humano. Y el que se encuentra con el rostro de Cristo, se hace más él. Por eso la oración te lleva a algo que es muy humano, que es muy personal, y es fiarse de aquel en quien has puesto todas las esperanzas, porque es alguien que no te puede engañar porque te ama. De un golpe hemos unido la fe, la esperanza y la caridad. Y esto es lo que hace el Catecismo de la Iglesia Católica, hablarnos de esta confianza en Jesucristo, el rostro de Dios vivo, a quien buscas desde tu corazón para plenificarte. En Él solo tenemos la paz, en Él solo tenemos la realización completa de nosotros mismos, en Él sabemos dónde está nuestra felicidad. Él es el más importante. Y Jesucristo te trata como aquel que te pone en telos, es decir, que te lleva a tu verdadero fin. Muchas veces andamos despistados y decimos, ¿cuál es mi telos? ¿Cuál es mi fin? Pues tu fin, sabes, oyente, tu fin es la esperanza, que es aquello que te pone en tensión, que te mueve hacia, que te da horizontes nuevos. Tantos andan queriendo robarte esta esperanza. A muchos les han quitado el horizonte eterno y se han quedado como sin vida, como zombies. Hoy el Señor te regala una esperanza. Y esta esperanza, mirando al rostro vivo de Jesucristo, que ha vencido el pecado y ha vencido a la muerte, te enseña la esperanza de la vida eterna. Esta es la verdadera esperanza y el verdadero horizonte del cristiano. Es lo que nosotros vivimos en la oración de la Iglesia y en la oración personal. Es aquello hacia lo que tendemos. Es el cielo. Por eso los mismos salmos encarnan todos estos lenguajes concretos de la vida, articulados por la vida y el sentir de alguien que tiene un clamor en el corazón, sus ansias de vivir. Y es lo que a ti te sucede, ¿a que sí, amado oyente? ¿A que quieres vivir, verdad? Pues que sepas que tu vida tiene horizonte eterno. Es decir, que tu vida te habla de una vida duradera, de una vida para siempre. Si esto te lo crees, tendrás dentro de ti una esperanza que te lanzará hacia aquello que te parezca a ti imposible de realizar. Porque la esperanza es motor de nuestra vida, como el amor. Por eso es tan importante que acudamos a esta esperanza que no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Todo es gratuidad, todo es gracia. Dios no tenía por qué hacer esto, sin embargo, en su amor nos lo ha querido regalar todo. ¿Y cuál es nuestro todo? Ese ansia de vivir por la eternidad. Por eso, la oración que está formada por la vida litúrgica, por la vida de la Iglesia, por tu oración personal, por ese trato con este rostro viviente de Cristo, nos habla de un amor que es un amor profundo, un amor íntimo. Diría San Ireneo, como lo conocido en el conocente, como lo amado en el amante, como lo amado en el amante. Así está Dios en ti, como lo amado en el amante. Llénate de este amor de Dios y comprobarás que la vida tiene otro sabor.
Escucha de la palabra.
Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
Reflexión.
Bueno, y hablábamos en los programas anteriores de estas fuentes de oración dentro de la Iglesia. Y se nos ha dado dos grandes tesoros. Hablábamos de ello. Tiene la Iglesia estos dos grandes tesoros donde adentrarse por caminos de oración. La Sagrada Escritura y la liturgia son como dos baúles fundamentales donde se encuentra la vida de oración de la Iglesia a lo largo de su larga historia. La oración es tratar a Jesús como hermano y amigo. La Escritura es su palabra, el vehículo para comunicarse con su discípulo. La Biblia, y en concreto los Evangelios, no es un libro piadoso, bonito, educativo, entusiasmante, es eso y mucho más. Fundamentalmente es la palabra de Dios, la revelación de Dios, de su plan de salvación, de su amor al hombre, de su intimidad. En la Escritura, amado oyente, nos encontramos con Cristo mismo que nos habla a nosotros personalmente, como habló en un determinado momento a Pedro y a Juan, o anteriormente a Moisés y a David. Hoy se dirige también a nosotros y lo hace a través de la Escritura. De San Jerónimo decíamos que la Biblia es tan grande para nosotros que, fíjate, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Esta frase tan repetida de San Jerónimo, ¿verdad? Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Pues la Escritura, y hablábamos también de la liturgia como fuente de oración, tanto sacramental como la liturgia de las horas, como parte de la oración de la Iglesia. La Iglesia ha ido recogiendo como si de un tesoro se tratara la oración de los santos y de los maestros de la fe. La ha elaborado y la ha expresado a través de la liturgia. La liturgia es la oración de la esposa de Cristo a su Señor, de la Iglesia a Jesús. Cada oración, cada gesto, cada intercesión, cada súplica es la llamada de la Iglesia al Dios, al que ama. Expresa así, con sus palabras, la necesidad de Dios, de su amor, la confianza más absoluta. En el tema de la oración, nos ha dicho los números del catecismo que estamos tratando en este programa, no basta seguir un pobre impulso interior que nace fruto de un acontecimiento que me ha tocado el corazón. Yo no voy a la oración solamente cuando Dios me toca el corazón. Voy a la oración como un hábito de vida, porque sé lo que yo me voy a encontrar allí, el trato con aquel que me ama. No puede convertirse en una acción puntual, por lo tanto, que realizo en aquellos momentos en los que mis sentimientos manifiestan una verdadera necesidad. Voy a rezar solamente cuando siento. Tampoco es suficiente tener un conocimiento, aunque sea exhaustivo, de lo que la Sagrada Escritura nos dice sobre la oración. Es bueno y es necesario conocer la vida de nuestro Señor, pero eso no basta. Por un lado, hace falta querer orar. Por otro, hace falta aprender a orar. Hay que descubrir la necesidad de vivir la oración que tiene nuestro corazón, aunque esa necesidad no tenga manifestaciones externas claras y definitivas. Y hace falta tener la humildad de dejarse enseñar por el Espíritu Santo, que nos conduce por caminos de oración que jamás podríamos haber pensado. La Iglesia es maestra de oración, porque aprendió de Cristo a orar. Ahora tiene la hermosa misión de conducir a todos los hijos de Dios por caminos de interioridad. Es lo que hacemos en este programa, para que redescubramos el amor del Padre, la belleza del rostro de Cristo y la transformación que produce en el alma la acción del Espíritu Santo. Es importante encontrar las fuentes donde el Hijo de Dios debe recoger el agua para saciar su sed de Dios. Y cuando digo Hijo de Dios me refiero a ti, amado oyente, porque necesitas abrevar para cambiar de vida a modo de Cristo. Qué difícil es elegir bien, ¿verdad? Queremos tomar un camino conforme al plan de Dios sobre la vida. Y pensamos, Él como padre tendría un sueño para su hijo, como creador un plan para su criatura, y yo que quería darle gusto y acertar en el uso de mi libertad y poder escuchar al final de mi vida. Ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Este es nuestro querer. Cada uno de nosotros tiene una llamada común, ser conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo que tú andas buscando. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos como su Hijo primogénito, Jesucristo. Al ver San Juan de la Cruz, cómo teniendo vocación tan sublime, nos ocupamos muchas veces de otras cosas, decía cosas como esta. Fíjate. ¡Oh! Almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas. ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. ¡Oh, miserable ceguera de los ojos de vuestra alma! Pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos. Así es, amado oyente. A veces andamos como ciegos caminando fuera del camino, o como sordos sin escuchar la palabra de Dios que nos llama a vivir a su lado. Cristo es la palabra y es el camino, y vino al mundo para mostrarnos cómo andar y por dónde avanzar. Así lo explica San Juan Pablo II, la única orientación del Espíritu, la única dirección del entendimiento, de la voluntad y del corazón, es para nosotros esta, hacia Cristo, Redentor del hombre, hacia Cristo, Redentor del mundo. El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, no solamente según criterios y medidas del propio ser inmediatos, parciales, a veces superficiales, incluso aparentes, debe con su inquietud, incertidumbre o incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Resulta que cuando te encuentras con Cristo es cuando te encuentras consigo mismo. Si se actúa en él este hondo proceso, entonces él da frutos no sólo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. Lo dice San Juan Pablo II en Redentor Hominis 7 y 10. Maravilla de sí mismo. Fíjate de lo que te estoy hablando, amado oyente. Maravilla de sí mismo. Sí, maravilla. Pues llevamos a Cristo dentro de nosotros. Ha establecido allí su casa y quiere instaurar y extender su reino. Participamos de la misma vida de Dios. La gracia de Dios en nosotros es como una semilla plantada en nuestro interior el día de nuestro bautismo. Y esa semilla está destinada a crecer. San Basilio Magno explica que desde que empieza a existir este ser vivo que llamamos hombres, es depositada en él una fuerza espiritual, a manera de semilla, que encierra en sí misma la facultad y la tendencia al amor. Esta fuerza seminal es cultivada diligentemente y nutrida sabiamente en la escuela de los divinos preceptos y así, con la ayuda de Dios, llega a su perfección. Cristo nos participa de su vida, como la vid al sarmiento, de manera que sea Él quien viva y se manifieste en nosotros, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Nuestra unión con Dios y nuestra transformación en Cristo se lleva a cabo dentro de nosotros, pero solo si nosotros lo permitimos y lo queremos. Una semilla de melocotón se siembra y se cultiva, y da un melocotonero. En nuestro caso, la semilla de la gracia está destinada a convertirnos en un hijo como el Hijo con mayúscula, pero no se da por descontado. Dios nos hizo libres para ir hacia Él o no. En este cometido no estamos solos. El proyecto de Dios es obra conjunta de cada uno y del Espíritu Santo, artífice de nuestra unión y transformación en Cristo. Por eso, saber crecer en este abrazo del amor de Dios en su Hijo Jesucristo, que abrazándonos nos da este regalo del Espíritu Santo. Déjate abrazar por el amor de Dios.
Yo canto una canción de amor a mi Dios, a mi Cristo, por todo lo que hizo por mí, mi Salvador, precioso Cristo. Me diste paz y me diste tu amor. Junto a ti yo quiero estar en tus brazos de amor, en tus brazos de amor. Confío en ti, descanso en ti, en tus brazos de amor.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, y se da en nosotros este crecimiento en el amor cuando acudimos a la oración. Y este crecimiento del amor se hace desde las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Toda mi reflexión ha sido para adentrarnos en este crecimiento. Se da en nosotros un doble crecimiento, mejor dicho. Mirad, el crecimiento de la raíz, que consiste en profundizar en el conocimiento personal de Cristo, cultivar la vida de gracia, crecer en intimidad con Dios, permitir que el reino de Cristo triunfe en nuestras vidas. Esto comporta también un trabajo de purificación de todo aquello que no sea Dios y de aquellos amores y aficiones que no sean conformes a su querer. Pues debido al pecado original, arrastramos unas tendencias negativas a la que llamamos concupiscencia, y debido al propio pecado encontramos también basura, piedras y espinas que limpiar. ¿Verdad, amado oyente? ¿Cuántas cosas tendríamos que tirar por el balcón de nuestra vida? Y adentrarnos en la profundidad de nuestro ser, en este anhelo que tenemos todos, desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Este anhelo de encontrarnos con aquello que es auténtico. Todos queremos marcas, porque creemos que las marcas nos van a dar lo auténtico. Y no nos damos cuenta que hay algo profundo, invisible, que se te quiere regalar y que solamente se puede comer desde dentro, solamente se puede manducar en el corazón, en lo más íntimo. Ahora, para esto hay que quitarse, expurgar dentro de nosotros todo aquello que destiga de este amor. Por eso, un crecimiento en la raíz, en quitarnos todo aquello que nos estorba para podernos acercar a ese mundo que tenemos todos dentro y que está por descubrir. Y después otro crecimiento, el crecimiento propiamente del árbol, es decir, nuestra transformación en Cristo, que seamos más semejantes a Él, por su imitación en el ejercicio de las virtudes cristianas y la vivencia de las virtudes teologales. Por eso, las mismas virtudes teologales se hacen en nosotros fuentes de oración. Sin oración no hay crecimiento. Este doble crecimiento es arduo y fatigoso, como el cuidado de todo campo de cultivo, Primero, ese crecimiento de la raíz, porque si no enraizamos nuestra vida en Cristo, no habrá el posterior crecimiento del árbol. Entre otras cosas, se requiere oración. Sin oración no hay crecimiento espiritual, por mucho que tú quieras. La semilla crece cuando ponemos en acto las virtudes teologales. La fe. En la oración conocemos a Dios. Orar es poner la fe en acto. Esperanza. Orar es ejercitar el deseo de Dios. Es abandonarnos en sus manos. Es entrega confiada en sus brazos. Amor. Orar es acoger el amor de Dios y corresponderle amando. Por eso se unen estas tres virtudes para poder irradiar en nosotros este ámbito de oración. En esto consiste el quehacer del hombre en su peregrinaje al cielo. Es muy importante vivirlo todo con un profundo espíritu de fe, de esperanza y de caridad, según nos lo ha dicho estos números del Catecismo de la Iglesia Católica. La Escritura y la liturgia no se pueden considerar si no se reciben con fe, con la virtud teologal de la fe. Esta importantísima virtud nos abre el entendimiento para ser capaces no sólo de leer, sino también de entender. Cuando nuestro Señor Jesucristo repetía: «El que tenga oídos para oír, que oiga», tú que estás escuchando la radio, estaba justamente expresando esto mismo. Oír, podemos oír todos, pero no todos somos capaces de comprender lo que oímos. No basta para entender a Dios con la lectura de los textos sagrados y los de la Sagrada Liturgia. Es necesaria la fe, que despierta la capacidad de profundizar para movernos a la conversión personal. De esa fe nace la esperanza, porque mirando a Cristo, a ese rostro vivo, con ojos de fe, descubrimos la infinitud de su amor. El que lee la Escritura y celebra la liturgia de la Iglesia con fe es alguien que ha puesto su confianza en Dios, en su amor, en su bondad. Y por eso mismo es capaz de vivir confiado en Dios, convencidos de la infinitud de su amor que nos asegura la eternidad. Una esperanza que no defrauda, porque es una esperanza que te brinda la eternidad, un brindis a la eternidad. Una esperanza cierta de nuestra resurrección, porque hemos comprendido hasta dónde llega su amor. No son las propias fuerzas, amado oyente, las que nos hacen perseverar en el bien y en la alegría del Evangelio. El abandono en las manos de Dios y la confianza que descubrimos en quienes nos han precedido por el camino de la fe nos animan a continuar con alegría y optimismo nuestro camino hacia Dios. Sin duda, como siempre, también al hablar de la oración debemos resaltar de modo especial la virtud de la caridad. La oración nace del amor, a la vez que lo alimenta. Quien está enamorado desea estar con quien ama. Nuestro amor a Cristo es una continua llamada a vivir con Él, pero a la vez nuestra relación personal con el Señor purifica nuestro amor hacia Él y hacia el prójimo. La vida de las virtudes teologales en nosotros nos llevará a encontrarnos con Cristo en los acontecimientos habituales de nuestra existencia. Nuestra vida, los pequeños quehaceres de nuestra jornada, las obligaciones aparentemente más insignificantes, son también fuente clara de nuestra oración. Porque quien comprende este amor y hasta dónde llega este amor, sabe que cualquier cosa que le sucede no es indiferente a este amor. Por eso, Dios está en todo lo que nos ocurre, todas nuestras inquietudes o alegrías, todas nuestras relaciones son tema de oración. A Cristo le interesan nuestras cosas, sí, amado oyente, le interesa tu vida. Debemos compartir con Él lo que somos y tenemos. Eso nos ayudará a ver todo de modo distinto, como algo nuevo, incluso las minucias de la vida corriente. Por eso se engaña a quien piensa que la oración puede hacer que la persona se separe del mundo y de sus problemas. No. Aquel que se siente amado sabe que todo pasa por el corazón de Cristo, pasa por el amor de Dios. También es verdad que Dios nos habla a través de esos acontecimientos que jalonan nuestra jornada, como hoy, amado oyente, cuántas oportunidades de encontrarte con el amor de Dios, cuántas oportunidades de comprender y escrutar los acontecimientos de tu vida a la luz de este amor y hacer de todos ellos oración destinada al Padre. Hay que saber interpretar esas situaciones de nuestra vida a través de las cuales Dios nos manifiesta su bondad, su voluntad, que seamos salvos, su amor. Déjate amar por Dios y desde las virtudes teologales que todo se convierta en oración en tu vida.
Oración.
Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia nos propone para creer. Creo expresamente en ti, único Dios verdadero en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó y murió por nosotros, el cual nos dará a cada uno, según los méritos, el premio o el castigo eterno. Conforme a esta fe quiero vivir siempre. Señor, acrecienta mi fe. Dios mío, espero de tu bondad, por tus promesas y por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, la vida eterna y la gracia necesaria para merecerla con las buenas obras que debo y quiero hacer. Señor, que pueda gozarte para siempre. Dios mío, te amo con todo el corazón sobre todas las cosas, porque eres infinitamente bueno y nuestra eterna felicidad. Por amor a ti, amo a mi prójimo como a mí mismo, y perdono las ofensas recibidas. Señor, haz que yo te ame cada vez más.
Recuerda.
¿Cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración?
A través de la tradición viva es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios. En efecto, la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior, sino que implica contemplación, estudio y comprensión de las realidades espirituales que se experimenta.
¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana?
Las fuentes de la oración cristiana son la palabra de Dios, que nos transmite la ciencia suprema de Cristo, la liturgia de la Iglesia, que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, las virtudes teologales y las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a Dios. Por eso podemos decir con San Juan María Vianney: te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro.
Thank you.
En estos momentos abrimos los micrófonos para que nos preguntéis todo aquello que haya quedado un poco dudoso. Hay que llamar a este teléfono que vais a escuchar.
91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días, padre. Pues tenemos la primera pregunta, que es de Santos, de Colmenar Viejo. Dice, cuando Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿qué quiere decir que el cielo pasará cuando sabemos que el cielo es eterno?
Claro, fíjate, Santos, es que al texto que nos estamos refiriendo es al texto de Mateo 24:35, que dice literalmente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A qué cielo y a qué tierra se está refiriendo? Se está refiriendo a lo visible, a lo que nosotros percibimos con nuestros ojos del cuerpo, es decir, a lo que vuela en el cielo, en este cielo tan hermoso que contemplamos al mirar por la ventana, ¿verdad?, y a esta tierra. Es decir, lo que está diciendo esta frase es que este cielo que nosotros vemos ahora es caduco, tiene fecha de caducidad. Esta tierra que pisamos tiene fecha de caducidad, como todo lo de este mundo tiene fecha de caducidad. Solo la palabra de Dios, el Verbo eterno de Dios encarnado, solo la palabra de Dios es aquella que permanecerá para siempre. No habla de el cielo, el lugar donde viven los santos, donde vive Jesucristo, donde vive los ángeles, los coros angélicos, se está refiriendo a esta vida que pasará. Tantos afanes, ¿verdad?, tenemos en esta vida, y estos afanes es para cosas caducas, para cosas que van a pasar. Por eso, qué importante es centrarnos en aquello que a nosotros nos va a planificar y en aquello que va a perdurar por siempre. Y eso es la palabra de Dios, es Jesucristo, aquel que ha vencido a la muerte y con ello nos ha dicho que es eterno y que esto es para nosotros. Santos, es un mensaje precioso para que centremos nuestra vida y sepamos qué es lo verdaderamente importante, lo que merece la pena por lo que afanarse en esta vida, que es esto, el luchar por el reino de Dios, el pedir que el reino de Dios se haga en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso, Santos, claro que sí, el cielo es eterno, allí donde viven los ángeles, donde vive Jesucristo, vivo y resucitado, donde está la Virgen María gozando de su Hijo eternamente. Ese cielo no pasará. Hablamos de lo evidente, de aquello por lo que nos afanamos en esta vida. Lucha por el reino de Dios. Acoge la palabra en tu corazón, Santos, y que esa palabra sea el motivo de tus acciones, el motivo de tu vida, y entonces se hará eternidad en ti y el reino de Dios se hará en ti. Es lo que tenemos que pedir en nuestra oración, que el reino de Dios se haga en nuestra vida, y nos lo trae la dicha de la escucha de la palabra, de acoger esta palabra. Todo aquel que acoge esta palabra se hace eterno como la palabra misma, y nuestras obras, obras de vida eterna. Así es que, Santos, ya sabes, a escuchar la palabra de Dios que nos anticipa un poquito el cielo. Tengo también aquí una pregunta de Jacinto, de Salamanca, y dice esta pregunta, ¿siempre se ha orado del mismo modo en la iglesia? Como estamos hablando de la oración en la iglesia, de las fuentes de la oración, Jacinto, sí, es decir, Siempre se ha hecho de este modo, la oración en la iglesia. El mejor ejemplo para la oración del cristiano, por ejemplo, es el de la Virgen María. Y la Virgen María en el catecismo, en el números que vamos a atender pronto, dice que la Virgen cooperó en su oración de manera única en la salvación de los hombres, en la anunciación para la concepción de Cristo, en el Magnífica, que son ejemplos de oración, que fue un canto de alabanza a Dios. Fijaos que aparece la aceptación de la palabra, aparece la alabanza, en las bodas de Caná, la petición para pedir el primer milagro, en Pentecostés para la formación de la Iglesia. Es decir, en los santos estamos viendo, en aquellos que han querido cumplir la voluntad de Dios, Jacinto, hemos visto que rezan de la misma manera que propone la Iglesia. En la oración de los apóstoles, cuentan los Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. San Pedro recibió la indicación de predicar el Evangelio a los gentiles mientras estaba haciendo oración en la azotea de la casa de Simón el Curtidor, en Joppe. O San Pablo se pasó una noche entera rezando en la cárcel de Filipos. Vemos en las Escrituras cómo todo esto que estamos contando sobre la oración de la Iglesia ya se hizo por aquellos que bebieron del manantial de Jesucristo. O la oración de los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en la oración, en ese texto tan precioso de Hechos 2:42. Escribe San Agustín: sin la oración de Esteban, la Iglesia no tendría a Pablo, en el Sermón 382. Es decir, como la oración constante de los santos es germen para nuevos cristianos. O esta otra, los padres y santos de la Iglesia de los primeros siglos, San Cipriano, que dice: el que ora, hermanos muy amados, no debe ignorar cómo oraron el fariseo y el publicano en el templo, refiriéndose a una oración humilde, sencilla, sin ponerse a uno en el centro, sino poniendo a Cristo en el centro, por aquel que nos viene la fuente de la vida. Por eso, Jacinto, sí, si vemos en todos estos ejemplos de la tradición de la Iglesia, de los orantes, de los maestros de oración, vemos en todos ellos que oraban con las mismas herramientas que nosotros oramos actualmente, y que lo importante es poner a Cristo en el centro y a su palabra. Sí, Cristina.
Juan José quiere preguntar cómo puede llevar a la vida diaria la caridad, es decir, cómo puede hacer que la caridad sea algo prioritario en su vida.
Mira, Juan José, ¿dónde encontramos nosotros el centro, el núcleo, la centralidad de la caridad? ¿De dónde mana la fuente de la caridad? Mana del corazón de Cristo. Enamórate enormemente, Juanjo, del corazón de Cristo. ¿Cómo llevar a la vida esta caridad? Dando al Señor un culto en espíritu y en verdad. En la caridad no te quedes solamente en saborear a Dios en la oración. La oración verdadera te lleva a practicar la caridad que has saboreado en la oración, a practicarla en los pobres, en los más pobres, en los más necesitados. Cuando la oración es auténtica, esta oración se derrama en la vida en acciones por los demás. Una oración que no te lleva al prójimo es una oración baldía, es una oración estéril, es decir, es una oración que hacemos mal. El verdadero culto en espíritu y en verdad siempre te llevará a el pozo del hermano. ¿Para qué? Para que eso que has saboreado en la oración pueda darse a tu hermano. La oración te empujará al amor, a la caridad, en lo más cotidiano. Por eso, así como la oración nos obliga a pensar en Cristo, a salir de nosotros mismos y centrarnos en Él, la oración también nos invita a salir de nosotros mismos y hacer el peregrinaje más difícil, el alcanzar a nuestros hermanos con el corazón. Por eso, ¿cómo llevar nuestra oración? ¿Cómo hacer caridad? Pues que tus ojos, así como han mirado a Cristo y han sido purificados bajo su semblante, eso te lleve a mirar la necesidad de los hermanos. La oración te clarificará la vista para saber cuál es la necesidad de los que te rodean. Pues Juanjo, a vencerte en ese amor de Dios, y ese amor de Dios te enseñará cuál es la necesidad de tu hermano. Pues terminamos ya, son las 8:56, y terminamos como siempre con este regalo de Dios, el don de la bendición. Dios habla bien de ti, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo viernes, siempre en el corazón de Cristo.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.